De Chama Shows es auspiciado por Web Foto, producción audiovisual Samu.
Hola, yo soy Alberto.
Y yo soy Armando. Y esto es The Chamas Show,
el podcast de la chama.
Bueno, señores, semana acontecida en el mundo cultural pop.
El mundo del espectáculo,
las mujeres del espectáculo.
Las mujeres están facturando, señores.
On fire. Y es que, mira, Beyoncé anunció su nuevo álbum, 29 de marzo, anótenlo en sus calendarios. Shakira también anunció un nuevo álbum, finalmente.
Lo que necesitábamos, que no sabía que necesitábamos.
Viene el nuevo álbum de Shakira. Ariana Grande lanzó una del remix de Yes And con Mariah Carey.
Por debajo de la mesa.
O, como diría mi mamá, Mariah Carey. ¿Qué más? Bueno, es que la canción fue medio criticada porque la voz de Mariah Carey como que se escucha como rara allí en la canción. ¿Qué otra cosa sucedió? Mami.
La Karol G con su video lésbico.
La Karol G lanzó una nueva canción que se llama Contigo.
Contigo.
Y sube el video, tiene una temática
bien lésbica.
Bien lésbica, ¿verdad? Con John Mico.
Yo digo que es puertorriqueño y exfutbolista.
Yo digo que es puertorriqueño y exfutbolista. Yo desconozco si yo mico en la vida real. Claro que es cantante.
Es mujer.
No, es lesbiana, no sé.
No sé. Si ustedes no saben, díganlo.
Por favor, denlo en los comentarios. Aprovechamos esta oportunidad para recordarles que nos llenen de comentarios esta cajita acá abajo. Coméntenos si ustedes saben si yo mico es lesbiana o no. Recuerden darle manito arriba a este video y además activar la campanita de notificaciones para que sí, YouTube les avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video.
Y comparten y difundan el chisme, porque saben que es malo no compartir el chisme y quedárselo con usted guardado nada más. Oye, no solamente las gringas estuvieron, bueno, las gringas y el mercado americano, por llamarlo así,
¿Ustedes entendieron?
Estuvieron movidos, sino que acá también la cultura, igual, bueno, la cultura del movimiento farandulero también tuvo bastantes cositas por hacer. Entre ellas,
movimiento.
Se dio el concierto solidario Juntos Chile se levanta, que se realizó en el Movistar Arena. Recaudó más de 5.500 millones de pesos. Y hay que recordar que este concierto se hizo para las personas afectadas por el incendio de Viña y de Valparaíso, que bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Se mantiene el Festival de Viña del Mar.
Este concierto lo aplazaron por la muerte de Piñera.
No, lo habían aplazado, lo habían suspendido.
Aplazar es
para otro momento, suspender es que no se hace nunca.
Ok. Lo volvieron a activar.
Sí, no lo suspendieron. O sea, lo dejaron en la misma fecha que estaba.
Ok. Pero,
sí, no lo suspendieron.
Pero se había hablado que iban a suspender o que iba a ser.
Sí, con la contingencia de la muerte del expresidente no se iba a hacer, pero la gente empezó como a bombardear por las redes sociales.
Y lo hicieron.
Y bueno, finalmente, afortunadamente lo hicieron.
Que me parece bien, porque por lo menos en Viña, que si cancelaban el Festival de Viña, que si no, la gala efectivamente sí la cancelaron. Sigue el festival con un enfoque más solidario. Pero claro, esto lo hacen, no lo pueden cancelar porque obviamente ahí hay muchos contratos y dinero de por medio.
Ya esos artistas están más que pagados, recontraconfirmados. Bueno, no sé si pagados, pero ya esos artistas están listos.
Sí, no, y si tú me preguntas a mí, yo creo que está bien que lo hagan. La gala también debieron haberla hecha. Todo tienen que haberlo hecho porque
hay que darle visibilidad a esta gente.
Hay que darle visibilidad a la quinta región y todo lo que se haga tiene que ser para ayudar a la quinta región, sea espectáculo, sea gala, sea lo que sea, todo es en favor de la quinta región, entonces hay que hacerlo, pero bueno.
El Festival de Viña es súper importante, así que yo creo que si lo hacen dándole este foco como más solidario, yo creo que va a funcionar súper bien. Y adicionalmente, marico, recogen plata para esta gente que yo creo que es súper importante, creo que les hace falta a todos y al país también en especial. La que no ha estado exenta de polémica, ustedes no sé si conocen a Naya Espasa, yo supongo que sí, porque la Naya Espasa tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. Los influencers se han movido mucho con el tema de los incendios, muchos han ayudado, entre ellas esta mujer que recogió más de 60 millones de pesos a través de sus facililes, como llama a sus seguidores. A mí me gusta la Naya Espasa en el buen sentido porque ella es un personaje que siempre está dando de qué hablar.
Sí.
Está haciendo...
No, yo recuerdo que una de las primeras personas que yo ubiqué acá en Chile cuando llegué, o que yo supe que existía, era Naya Espasa. Yo, pero ¿quién es Naya Fácil? Me decía, yo decía, ¿pero quién es Naya Fácil? Porque se llama Naya Fácil.
¿Sí?
Y bueno, obviamente ahí me comentaban que era porque hacía este contenido un poco ordinario, fuerte para las redes sociales, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero siempre ha estado como allí. Y era siempre a ella siempre le pasa algo.
Sí, es que ella es muy sucedida, siempre le sucede cosas y que adicionalmente ella también transmite todo por internet. Yo eso no es lo que digo ni lo juzgo ni nada, yo lo encuentro maravilloso porque le crea contenido con esto, ¿no? Y es parte de su trabajo. Pero la Naya Fácil, bueno, estaba en Viña porque estaba recaudando fondos para...
Porque yo no sé qué le pasó, escúchame, cuento qué pasó, porque yo no sé qué, o sea, yo me quedé y que la detuvieron en Viña. Y yo, mierda, pero no estaba recaudando plata.
Ella estaba haciendo como las labores estas de entregar las plata. Bueno, no sé si entregar la plata porque ella compró con ese dinero, compró como insumo, pero la estaba entregando y todo. Y una noche, supongo, salieron como de, bueno, a distraerse un rato.
¿A carretear?
No, porque estaba como en un bar.
Ok.
Estaba así como carrete, pum, pum, pum. Entonces estaba en un bar y parece, se dice, todavía están investigaciones, que la Naya Fácil, ¿cómo se dice? Agredió a la persona que trabajaba en el lugar.
Un garzón, ¿no?
Un garzón. Sí. Creo que fue el garzón, el gerente. Yo sé que se metió la gente del bar, llamaron a los carabineros, llegan los carabineros, se la detienen, ¿verdad? Mientras se hacen las investigaciones, creo que hay 30, 60 días para investigar qué sucedió.
Ok.
Porque aparentemente agredió físicamente
a una persona, ¿no?
Al personal. Porque yo la veo ella en su redes sociales y dice, chiquillo, estoy presa. Y se la estaba llevando presa. Y ella comenta de que efectivamente estaba ahí, que la trataron mal, que ellos pagaron su cuenta y todo, y que el lugar estaba un poco aburrido y ella estaba como animando las cosas para que la cosa se pusiese un poquito más entretenida. Esto no resultó bien, se la llevaron detenida. Bueno, la sueltan, la liberan al día siguiente o en par de horas. Y como para... ¿cómo se dice cuando uno... la guinda del pastel?
La guinda del pastel o la gota que rebosa el vaso.
La gota que rebosa el vaso.
Ya éramos muchos y parió la abuela.
Ya estaba en la Florida. La estaba en Santiago y estaba en la comuna de la Florida. No sé exactamente, estaba buscando una amiga, llevando una amiga. Ella estaba grabando por su cámara, una cámara en el auto.
Ok.
Yo no sé si tú conoces el auto de la Naya Fácil, pero...
No, es que yo no sigo a Naya Fácil, pero sé que
el auto, creo que el auto se llama La Facilora. Si ustedes saben, me lo dicen ahí en los comentarios. Es un auto fucsia.
Ok. Rosado,
con glitter, como con
brillo.
Llama mucho la atención.
Amo.
Y se ve en las cámaras cuando se para un auto enfrente y se bajan unos chicos y le hacen un portonazo. Bueno, digo portonazo, pero no fue un portonazo, fue una encerrona.
Ok, es un robo, la robaron.
Sí, porque el portonazo es cuando estás llegando como a tu casa y te terminas, esto fue como una encerrona.
Ok.
Ella arranca en el auto, se estrella contra un garaje.
Ok.
Ya como la cagada.
O sea, como el portón de una casa.
En el portón de una casa, sí. Y se escuchan unos golpes.
Ok.
Y se escucha la voz de ella, claro, igual está como jeteada, bueno, no llega a entender mucho lo que se dice. Y después... cuando está explicando, resulta que los golpes le estaban dando con un palo,
con un fierro
le estaban dando a la ventana y eso es lo que se escuchaba. Lo que pasa es que la mina tenía vidrios de seguridad, que no permitieron que se rompieran al instante, pero finalmente ella termina abriendo la puerta porque el auto no echaba para atrás, por lo que pasó, no tenía cómo retroceder el auto. Y ahí, bueno, dice que le robaron su pertenencia, me da risa porque dice que le quitaron unos aros y una cadena, y que dame el oro. Y decía, yo no utilizo oro, son de chain. Decía, me arrancaron unos aros que son de chain. Y en todo ese momento sucede que sale como la dueña de la casa donde ella choca.
Okay.
Y la señora que va a pasar con su portón, que va a pasar con su portón. Y nada, ya pasa como que yo me hago aquí responsable delante de todos ustedes, que yo voy a pagar el portón. Y nada, se la detienen. Sí, por...
O sea, mejor que va a la comisaría para todo lo que pasó.
Va a la comisaría como para contratar lesiones, para poner la denuncia o algo. Vuelve a decir como que graba otra vez en el auto, en la parte de atrás, y dice, chiquillo, estoy como...
Voy a tener otra vez,
pero por otras razones. Y nada, y llega a la comisaría, y en la comisaría vuelve a salir la señora cobrándole el portón, chavo.
¡Qué risa!
Y ella como que, señora, ¿usted no ve que yo estoy como...
En otra.
Pero usted me viene con el portón. Y eso me dio un poquito de risa. Bueno, acaba de destacar que a veces en los momentos más difíciles siempre
suceden cosas que... Sí, o sea, está la sátira, está en el duelo, muchas cosas salen en momentos de risa.
Mira, a mí me pasa que hay mucha gente que conoce, más que conoce, que apoya o no apoya el Naya Fácil.
Okay.
Yo creo que independientemente de esto, es una mina que, bueno, la pegó en las redes sociales, tiene más de 2 millones de seguidores.
Algo tiene que estar haciendo, bien o mal tiene que estar haciendo algo.
Y que te guste o no te guste, bueno, eso es subjetivo, tiene su
público. Sí, claro.
Y adicionalmente, pana, esta pana se compró autos, se ha comprado propiedades. la pegó y está haciendo plata. Y bacán que está sabiendo aprovechar y lucrar con su negocio. Y si a ti te gusta o no te gusta, bueno, eso es tuyo, pero la pana
le está estresando. Lo que le hace falta, no es fácil hacer, es asegurar sus cosas.
Asegurar el auto. Que no tiene el auto asegurado. Y yo decía,
¿cuál va a dar razones por cuál no tiene asegurado? Pero
yo decía como que pueden haber varias razones. Una, que como el auto lo intervino porque le cambió el color o algo, no sé si eso será como
motivo
de esto. O lo otro también, yo creo que hay personas que no tienen como la costumbre o la cultura de asegurar las cosas. Lo verán caro, le parecerá costoso, le parecerá como innecesario.
¿Qué?
No tiene asegurado el auto. Mis amores, los autos se aseguran.
Se aseguran.
¿No? Es bien caro el seguro del auto, pero yo creo que es un mal necesario. Y aquí nuestro amigo Juan nos certifica que él hizo mierda su auto en la autopista en esta semana.
Miren, yo recuerdo que como te decía, Naya Fácil es una de las primeras personas que como que yo ubiqué de acá de Chile, pero ¿cuál es una de las primeras personas que tú ubicas?
Que yo ubico. Nosotros llegamos a Chile hace ya un par de años, como que la primera persona que conocía era la presidenta, que en ese entonces era Michelle Bachelet.
¿Verdad?
Como nos veníamos a Chile, yo dije, marico, ¿quién preside ese país? Y como nosotros venimos de un país donde
la política
primero está inmersa como desde que está muy chica,
días,
porque Venezuela es un país donde el tema político es como protagonista de todas las noticias, y como está la cagada, era como que, bueno, ya, ¿quién está en Chile? Y después de Michelle Bachelet fue Sebastián Piñera.
Al poco
tiempo que nosotros estábamos aquí, ganó Sebastián Piñera. Entonces era como obvio que presidente, la campaña política, todo, y se escuchaba mucho. Y son los primeros chilenos que yo ubico. Y eso sí como político. Yo también ubicaba, pero no sé de qué era chileno, a Mario Kreuzberger.
Ay, qué risa. Jamás pensé que se llamaba así. Supe que se llamaba así.
Mira,
sí.
Mira, bueno, estos son personas, pero también algo que es súper importante en un país son los canales de televisión, porque yo creo que los canales de televisión son el reflejo de la sociedad y te acercan a la sociedad o a la cultura.
Sí.
¿Cuál es el primer canal de televisión? O más que el primero, ¿cuál es el canal que tú recuerdas?
Yo me acuerdo, el primero que yo recuerdo que supe que existía cuando llegué acá fue Megavisión. Recuerdo que estábamos en Casa María, que llegamos, ya nos hizo un desayuno y tal, y estaba pasando el matinal, y el matinal era de Megavisión, y creo que se llamaba Buenos Días o Mucho Gusto.
Todavía se llama así.
Ah, bueno, mucho gusto.
Bueno, yo con esto de la tele, a la primera persona o el primer hombre que conocí como de la tele fue a José Antonio Neme, el periodista de Mega, por cierto. Claro. Y yo lo conozco a él porque como yo soy periodista, me gusta la tele, mi amiga como que, mira, hay un homosexual en la televisión.
Hay un periodista homosexual en la televisión, tienes que conocerlo.
Como que tienes que conocerlo. Y yo ya me gustó por la referencia porque era como que bacán que pueda existir que debiese ser normal, pero nosotros no lo teníamos normalizado por donde veníamos, que una persona abiertamente homosexual pueda trabajar en la televisión.
Claro.
Y que eso no sea un tema. Y más encima que no sea como que, ay, se hable constantemente de eso, ¿me explico? Entonces, como esa visibilización a mí me impactó muchísimo.
Claro, porque nosotros venimos de un país donde no es que no hayan personas homosexuales en la tele, obviamente hay, pero tienen un protocolo, tienen una etiqueta.
No se dice, y es más, ni se sabe. O sea, se especula que esta persona es homosexual, más no está confirmado.
Hay mucho tabú en ese sentido, y bueno, realmente como que los únicos referentes, por así decirlo, que habían en la televisión venezolana era Omel Sousa.
Omel Sousa, presidente de la Organización
de Venezuela.
Charlie Mata, que... que Rayo Rochela.
Un personaje que él hacía en un programa de televisión, que era así todo partido y tal. Y
era como que, como que siempre estaba excitado.
Como que se había excitado. Y cuando y lo peor, bueno, y también estaba Walter Mercado.
Pero Walter Mercado es mexicano.
Pero él salía mucho en la televisión venezolana porque leía el tarot o algo así. Y entonces el tema está.
Y ya va, marico, te falta el gordo de la bomba, que no me acuerdo el nombre de él.
Yo tampoco me acuerdo
de él. Y no el gordo de una forma despectiva, sino que él se apodaba el gordo de la bomba.
No, se sabía que se ubicaba por él, el gordo de la bomba. Pero lo más chimbo de todo esto es que cuando se querían burlar de ti porque eras gay o algo, hacían uno de estos estereotipos del gay así partido, todo mejorado.
Es que eso es lo que no me gustaba como ese estereotipo que vendía la televisión venezolana. No es que está mal, pero es que no todos los gays somos así, somos tan diversos como los continentes. y finalmente el gay en Venezuela, como que la imagen que se tiene del homosexual es
serio.
Me explico, como el gay que es así todo... no sé cómo decirlo sin que me funen, pero como que es más amujerado, como que
sí.
Un poco más que, ojo, repito, no tiene nada de
malo. Como lo dicen en Venezuela, empeminado.
Pero no todos somos así. No quería decir que está mal, pero no todos somos así. Y con eso también me lleva, les hablamos de Omel Sousa. Omel Sousa fue expresidente de la organización Miss Venezuela, y que en Venezuela es un país que culturalmente es de las misses. Se habla mucho de las misses, las niñas quieren ser misses, todas hacen como con esto que tienes que hacer bis, tienes que hacer bis. Sí. Y algo importante para nosotros, y yo se lo explico a mis amigos chilenos, para nosotros los venezolanos, el Miss Venezuela representa lo que para ustedes representa el partido de fútbol más importante de su país. Para nosotros eso es el Miss Venezuela. De hecho, las familias se unen todas juntas al unísono a ver la noche más bonita del año.
Hombre, mujeres, bueno,
lo que no se habla, se habla en esta noche para ver quién es tu favorito.
Yo recuerdo que yo, hacíamos cotufas de cabritas con, ¿cómo se llama? Con la familia, con mi mamá, y nos poníamos a ver el Miss Venezuela. Y yo cuando estaba con amigas o con primitas, nos poníamos a pelear por los vestidos. Decíamos, ese es mío, ese es tal. Y cuando a mí me decían, Armando, pero es que tú, ¿para qué vestido? Si tú eres hombre, no te vas a poner el vestido. Y dice, para mis novias. Para mis novias.
¿Qué atrevida?
Para mis novias son los vestidos. Y yo peleaba por los vestidos, pero obviamente era que yo me imaginaba con mis vestidos puestos.
Eso es muy a mí me llama mucho la atención cómo en Venezuela la cultura de las misses es tan importante.
Sí, no, pero eso que tú dices es tan cierto, o será tan cierto, que Venezuela tiene 7 coronas en Miss Universo y Chile solamente tiene una corona en Miss Universo, que fue obtenida por la gran y reconocida Cecilia Bolocco.
Sí,
la única Miss Universo que tiene Chile, ¿verdad? Yo tengo un dato súper importante de esto, un dato curioso de ¿cómo se llama?
De Chile.
De esa coronación, y es que a Cecilia Bolocco, quien la corona, es nada más y nada menos que una venezolana, Bárbara Palacios. Y con esto quiero decir que Venezuela y Chile han estado, mira, así, desde hace mucho atrás.
Desde siempre. Bueno, y de sí. La Bolocco es súper conocida en este país porque ha sido la única corona del país.
Exactamente.
Y a pesar de que es un país que culturalmente no tiene esto en sus genes, en su cultura.
Como que no está ni ahí, ¿verdad?
Pero igual, como que no están ni ahí, pero...
Yo siento que ha ido cambiando. Yo siento que a medida que va pasando el tiempo y a la medida que como que se ame esto, o sea, los venezolanos se ha traspasado el chileno, ese gusto por la misa y todo eso, poco a poco ha ido como...
No, yo siento que el chileno primero no está ni ahí, pero no está ni ahí porque no le interesa el tema de la misa. Para ellos es como... Yo creo que es algo como que a pesar de que los concursos se están vendiendo hoy día como algo no banal...
Claro, no, porque son mujeres con propósito.
Pero es la belleza, entonces como que no...
O sea, tienes que tener una causa, una buena causa, ¿sí me entiendes?
Y más que, a mí me pasa algo con esto de las misses, que más que sean bellas, la miss que gana, no solo, además de ser bella, porque tiene que ser bella, pero la belleza igual es subjetiva, lo que para ti es bello, para mí no, tiene que tener como más, como chispa y relevancia, como le decimos nosotros, se le tiene que meter un marico por dentro, esas son las que ganan.
Sí, pero yo sí considero que los concursos de belleza muchas veces la gente los ve como banales, ¿verdad? Pero debo decir que la gente no toma en cuenta todo el esfuerzo, disciplina, que tiene que tener una chica de esas para llegar a un concurso de esos, porque no es solamente la comida, es el ejercicio, es lo que te van a poner, es la causa, es el saber hablar bien, es el saber admitir, es una preparación integral importante.
Es un tema banal que tiene mucha preparación, pero sigue siendo banal.
No, pero o sea, igual tienes que prepararte, o sea, huevón, prepárate tú.
Sí, no.
Sé responder tú una pregunta delante de 30 segundos delante de un coñazo de gente.
Mami, a mí nada más me pones a comer lechuga y yo la paso mal.
Es heavy.
Mira, a mí me llama la atención esto porque a ti siempre te ha gustado todo este tema como de las mises, como todo el tema artístico. Y de una u otra forma, tú te involucraste mucho también como en la cultura musical de este país, en las producciones musicales,
y lo que yo canto. Yo llegué aquí buscando mujeres, las mises y normalmente había una, coño. Sí. O sea, música, ¿quién canta? Y descubrí en ese momento a Mon Laferte. Esa fue la primera sigue artista chilena, cantante chilena que yo escuchaba.
Mami, que triunfó en los México, está por allá, pero dándose rico, mi amor,
riquísimo. Y ya triunfó.
Yeah. Ah, bueno.
Yo no sabía eso. Se cambió la nacionalidad.
O sea, creo que tiene la chile, que debe tener la
chile. Debe tener la doble. Pero yo me acuerdo que tu falta de querer es precisa. Yo no se imaginen ustedes los conciertos que yo daba en el baño, en la ducha, con tu falta de querer. Pero, para los que tengo otro dato curioso para el día de hoy, para los que nos están escuchando, viendo, ni no saben, yo tengo un personaje de drag, ¿verdad? Que se llama Mandy Buikova, y la primera vez que yo me presenté frente a un público y hice un lip sync fue de una canción de Mon Laferte. Sí. Y que es Antes de Ti,
me acuerdo. Entonces, tu primer sold out, una presentación de más de 4.000 personas, mi amor, yo me acuerdo mucho de eso.
Mira, no fueron 4.000 personas, pero sí fueron como 120, 130 personas.
Y fue tu primer sold out.
Sí, fue sold out. O sea,
me acuerdo que fue un evento...
Un evento que estábamos con otras chicas, varios. Otros artistas también, pero hicimos sold out todos.
Mami, y eso es el sold out de una, es el sold out de todas.
Eso no te lo quita nadie, eso es como...
¿Eso es como qué?
Eso es como las cogidas. Una vez que te coge, mami, eso no te lo quita nadie. Se la coge o no se la coge, mami. Tú podrás terminar, no lo podrás ver más, pero la cogida no te la quita.
Exactamente. Mira, tú sabes que después de la Mon, estaba la conocimos a la Paloma Mami. Sí, la Paloma Mami canta trap, una música bien bacana. Pero a mí me llama mucho la atención la Paloma Mami, porque nosotros conocimos a la Paloma Mami antes de que fuese la Paloma Mami.
Sí, la conocimos
en Rojo.
En Rojo, el color del talento.
Rojo es un reality, como un programa estos de talento, que anteriormente decía, lo hicieron después de muchos años. No tuvo el mismo nivel que antes, pero
el mismo éxito.
Nosotros vimos esa temporada y la Paloma Mami entró como a la mitad de sí. ¿Sabes que los reality siempre meten a alguien como a mitad? Ella entró como a la mitad y yo creo que le cayó mal a la gente, no se le llevaba bien. Igual la
Paloma Mami pasó allí.
La mamá mami venía como con una onda bien americana, bien gringa, porque ella se crió en los Estados Unidos. Yo no sé si eso le cayó mal a los amiguitos y había como mucha envidia.
Una rivalidad.
¿Usted sabe qué pasó con Paloma Mami en Rojo, el color de talento por TVN? Escríbalo por acá para que el chisme fluya, mi amor. Y ahí nosotros conocimos a la Paloma Mami. Y cuando la vimos dijimos...
Pero ella se fue de allí, ¿verdad? Ella se fue y después sale Not Steady. Esta canción es una de mis favoritas de ella. No sé, no voy a decir que es la favorita, pero es una de mis favoritas de ella. Y a partir de ahí yo comencé a seguir la pista, y como dato curioso, otro dato curioso, la vimos en Viña.
La vimos en Viña, sí. Claro. Por cierto, después así de la Paloma Mami, que igual tenemos muchas cosas que decir de tu presentación en vivo, ahí a los productores, escríbanos y les pasamos el dato. Pero la Denise Rosenthal,
no me gusta tanto, pero sí escucho algunas de sus canciones. También supe de Cami, pero Cami... supimos de ella.
A Camilo supimos de ella gracias a un hombre.
Gracias a un hombre chileno.
Un hombre chileno, por cierto.
De unos 50.
Que
supa
por un hombre chileno. Yo tengo que decirlo sin que me quede nada por dentro. ¿Qué? A mí me encanta un hombre chileno. Yo sé que yo soy contigo que vamos más venezolano que la arepa, pero a mí yo debo decir que como todo, los gustos son subjetivos, lo que a mí me gusta.
Claro.
Pero yo...
Porque te gusta lo diferente.
Sí, pero me encantan los hombres chilenos. Y si miden como unos 50 mejor. Como que chiquitito, pero peligroso.
El peligro. Sí, te gusta el peligro. ¿Cómo se llama?
La Cami, hombre chileno.
Bueno,
ya. Y es, ya va, yo sé que nos llevabas esto. Esto nos lleva a que nosotros queríamos hablar de los hombres chilenos.
De los hombres chilenos y que nosotros vamos a hacer aquí entre todos, ¿verdad? El top 5 de los hombres chilenos más guapos.
Exactamente.
¿Sí?
Vamos a ver.
Entonces, ¿qué comienzas tú?
Yo comienzo. El más guapo para mí es Mauricio Pinilla.
Ok.
Jugador de la Chile.
Bello. Con sus tatuajes, Dios mío.
Mami, un charchazo de este hombre te deja, pero...
¡Ay, qué nervios!
¡Uy, oh, hermano! Esta paleta que
tiene. Bueno, yo tengo uno que no está aquí. Yo tengo uno que también te puede dar tu charchazo. No se ve tan violento como este, tan... Pero es muy lindo y es de Tomás González.
Bueno, él gusta porque es chiquitito, gusta.
Gimnasta, flexible. Mami. Amo.
Todo lo que necesitamos. Yo tengo también otro que es conocido internacionalmente, de Chile para el mundo, que es Pedro Pascal, que mueve las bases, próximamente protagonista de Los Cuatro Fantásticos.
Sí.
También lo encuentro guapo.
Va a ser Red Richards. Él es como sexy, él es como sensual.
Sí.
Sí, él tiene algo.
A mí me parece que él no es bonito. Ojo, como entra en el fenotipo bonito, pero es sexy.
Pero es sexy, tiene como algo. Gusta y la gente quiere, sí, la gente quiere. Sí.
¿Vos quieres?
No, pero si tú me dices, ese es más como para ti. O sea, pero si tú me dices a mí, yo con Pinilla, con Tomás González.
Dámelo, no te falta, te viene otro, viene otro.
Franz Pancho Saavedra, Francisco Saavedra. Uf, ese hombre también es guapísimo. Eso también fue un crush durante muchos años acá en Chile. Era mi crush, yo lo amaba, no, todavía lo amo, pues. Pero era, en ese momento era como crush. Y como así, sigo con los datos curiosos. Yo cuando llegué acá por trabajo, trabajaba con muchos temas de copyway de oro, huachaca, todas esas cosas huachaca, y él estaba en estas cosas porque él estaba como postulado, y había mucha gente, no sé qué, se estaba mandando fotos con él, y él fue a hablar con algo con él pro de pega, y antes de despedirse le dice, pero ven, tómate una foto con él.
Ah, me estabas tú agarra como llaverito, como el llavero.
Niñita venezolana recién llegada acá a este país. Con ese
hombre, buscando un hombre que la mantuviera.
Con ese hombre como de 2 metros. Pero no era para eso, porque primero ya yo tenía a mi hombre venezolano acá, ¿verdad? Y él también tiene su pareja. Y entonces, bueno, yo me tomé la foto, feliz. Esa foto está en mi Instagram, si usted le quiere verla, puede ir a mi Instagram, armando_c14, ¿verdad? Y ahí puede ver la foto.
Se scroll hacia atrás y llega.
Y llega la foto con Pancho Saavedra. Y lo más loco de todo es que mucho tiempo después de que yo subí esa foto, Pancho Saavedra le dio like y la comentó.
Te querías morir.
Yo me quería morir.
Te querías morir. Gritaste muy duro.
Yo no sabía si era verdad, si era él. Yo me metí en la cuenta y yo, sí, es él, me comentó.
Mira, te voy a dar el honor que digas el último nombre, el último hombre de nuestro top 5 de hombres chilenos guapos.
Bueno, tengo el honor de decir con base que es un hombre guapo porque lo he visto, lo he tenido más de una vez acá frente a mí y ese hombre es bello, es un chileno bello y hermoso. Y es nada más y nada menos que Rodrigo Zamora. Zamora, mi amor, eso es un hombre
además,
guapo.
Además, es un hombre guapo, es nuestro amigo.
Yo lo digo porque es nuestro amigo, sino de verdad que él es guapísimo.
Yo voy a decir que si yo no estuviese contigo, yo ponlo en el día con el
rojo. Amigo.
Yo me lo haría con el rojo. Guapísimo.
Bueno, sí, es probable.
Sí, además.
Tú la tenías conmigo, le gustan los venezolanos. Sí,
además, él
se puede dar.
Es bacán, es muy buena persona, es excelente, excelente amigo.
Solo te falta algo.
Sí.
No eres maracucho.
Bueno, tengo descendencia de maracucho porque mi papá es maracucho, amigo, así que estamos perdiendo la esperanza. Mira, hablando de esto, bueno, este fue nuestro top 5 humilde de hombres chilenos.
Si nos faltó alguno, nos los pueden dejar ustedes aquí abajo en los comentarios.
Yo tengo parte, así como de los hombres chilenos de la tele, bueno, con Santorio Neme, por lo que comenté que trabajó en la tele, fue uno de los primeros.
Ok.
Sí. Pacho Savera, porque lo conocimos después.
Claro.
¿Qué pasó? Pero también hay un hombre chileno que cuando nosotros llegamos estaba muy pegado a la televisión chilena y es Carol Dance.
¿Verdad?
Carol Dance. Estaba así como muy pegado porque.
Pero ahorita no está como en la televisión, en este momento está así como full matinal. Pues,
lo que pasa es que a Carol Dance le pasó algo. Él estaba en la tele, salía en el matinal. Y Carol Dance, por alguna razón, yo no tengo la película muy clara, él en el estallido social se vio perjudicado.
Okay.
Le empezaron a funar y él lo funaron tanto que él lo bajaron de la tele, o se retiró de la tele. Sí, no sé qué le pasó, pero lo de él es bien, bien interesante como dato sociológico de qué sucedió, porque fue raro.
Sí, funa, pero es que claro, que aquí también la funa es muy común.
Y algo curioso que a mí me pasó con Carol Dance, yo no sé si él le vaya a ver en algún momento este podcast, pero le voy a contar. Cuando yo llegué acá, llegué trabajando en una tienda de muebles.
Uh-huh.
¿Sí? Y él era cliente.
De decoración de hogar.
Sí, de decoración de hogar. Y él era cliente habitual de esta tienda.
Ok.
Cuando yo llego acá, mi amiga esta que me muestra también a José Antonio Neme, me muestra a Carol y me dice, mira, él es una persona súper importante acá de la televisión, porque yo estaba investigando cómo él me dio la tele. Y cuando yo estaba en esta tienda y entra Carol Dada, para mí fue como que yo lo conozco a él, como que es la única persona que conozco. Y yo la atiendo y todo esto. Me acuerdo que le vendí una mesa que se subía y se bajaba. Y era como muy bacán, le pedí tomarme una foto, yo no la tengo en Instagram como tú, no son estas fotos. Me tomo la foto con él y ya, no pasa nada. Al tiempo, yo después, bueno, yo les he comentado a ustedes, yo trabajo en turismo, yo trabajo en Willow Willow, y tuve la oportunidad, por un viaje que había con personajes
latinos, con influencer,
claro. de ir con él a Willow Willow y con la Francisca, que es su polola, y tuve la oportunidad de conocerlo un poquito más, de compartir más con él, de hacer actividades con él, de mostrarle un poco lo que es Willow Willow.
Okay.
Y bueno, es muy bacán. O sea, debo decirlo que yo conocí un poquito más de la persona de él y de verdad que súper respetuoso, súper amable, súper comprometido con el trabajo que hace. Así que hola, Carol. Posiblemente nos encontremos, que el destino nos encuentre nuevamente. Yo creo que él no sabe que yo fui el mismo que le vendí la mesa. Y yo le quería decir, marico, ¿me tienes la
ley? En ese momento cuando lo viste.
Okay, bueno, papá, ¿sí esto? Me lo vuelvo a topar y le digo.
Tú sabes que si yo no, o sea, yo tengo ubico muchas cosas de Chile, pero tú sabes que no he visto yo acá en Chile nunca. Una teleserie, una novela de Chile.
¿Chilena?
No.
Uy, mira, yo tampoco porque...
Sé de una que sonó muchísimo, que se llamaba Perdón Nuestros Pecados. Sí, eso sonó, pero yo no la llegué a ver.
¿Sabes por qué yo no he visto teleseries acá? Porque o la pasan muy temprano o la pasan muy tarde.
Ok.
Miren eso, la pasan como a las 8 de la noche o a las 7 y después la pasan como a las 11 de la noche y terminan como a las 1 de la mañana.
Claro.
Y sí, Perdón Nuestros Pecados, vi un par de capítulos, primero porque fue un boom y la vi porque y la pasaba muy tarde. Pero además de Perdón Nuestros Pecados, que creo que fue muy comentada, hay una teleserie que dejó la cagada porque la protagonista se murió.
¿Qué al?
Amanda, creo que se llamaba. Creo que también.
Ah, sí, pero yo como que sí, la gente estaba con un show.
La gente estaba con un show que no sé qué. Y claro, imagínate que una serie que se muere la protagonista.
Pero claro, porque eso es lo otro. Porque, o sea, por ejemplo, para nosotros nos choqueó. Porque en Venezuela, o sea, al Venezuela la protagonista le puede pasar de todo. Mira, puede quedar ciega, se puede caer por las escaleras, puede perder el bebé. Puede perder la memoria, todo, la quema, desaparece, pero después aparece tu casa y muere.
Y aparece estupenda. O sea, ella sufre del primer capítulo al penúltimo, en el último es feliz.
En el último, mi amor, se casa con el protagonista, no sé qué, son felices para siempre.
Y tú sabes que también algo importante que yo no sabía, ignoraba mucho, es que Mi Gorda Bella, que fue una producción venezolana, una novela venezolana, se exportó al mundo, yo no sabía que había tenido tanto éxito afuera, y fue una novela que el chileno la reconoce y la ubica.
Ha pasado, sí.
Y eso me impacta mucho, pero el chileno a veces piensa que es colombiana. Y ahí entra uno y que no, por mi gorda bella no es colombiana.
Mi gorda bella es producto nacional,
de
producida por
Caracas Televisión y exportada para el mundo.
Por el mundo. Ojo, el protagonista Juan Pablo Raba, si es colombiano.
Puerto Rico, chico.
Bello, hermosísimo.
Me monté dos muchachos.
Él tiene ya.
Uy, bueno, yo le doy dos más.
Y Natalia Streiner, venezolana.
¿Qué pasó con Natalia Streiner? Ella...
No, o sea, ella se dedicó a su familia, ella tenía dos o tres hijos, se dedicó a su familia y tengo entendido que ahora sí está como dedicándose nuevamente a la televisión.
Mierda, pero se dedicó como 30 años a la familia.
Sí, ya no, ya sé, ya fue mamá. Pero esa pareja, esa dupla fue espectacular. O sea, entonces, cuando yo veía a Juan Pablo Raba en esas novelas, yo sabía, yo creo que uno sabe que uno es gay, cuando tú estás viendo esas teleseries, esas telenovelas, y tú estás así, tú ves al protagonista y tú dices, comienzas a sentir cosas, tú dices, ¿es normal que yo sienta esto? ¿Es normal que yo sienta esto?
Por él y no por ella.
Exacto, pero yo por ella. A mí me pasaba muchísimo, pero me pasó mucho con Juan Pablo Raba, me pasaba con Luciano D'Alessandro, con Hugo Vázquez.
El maracucho.
El maracucho. A ti.
A mí me pasó con Juan Carlos García, yo amaba a Juan Carlos García. Bello. Eduardo Orozco.
No amo, a mí no tanto.
Con él. Y con... ¡Ay! Se me olvidó el nombre, que me lo encontré en el retiro en España la última vez que fui, que estaba con Ana María Simón.
Alvis de Abreu.
Alvis de Abreu, qué hombre tan... ¿Sabes qué? A mí me pasaron con Alvis de Abreu.
Sexy.
Que yo cuando lo veía, yo me acuerdo mucho de él, el papel que hizo en La Mujer de Judas, que era como medio malo, no sé.
Ok, sí,
y
sí.
No, como no me gustó. Mami, pero ese hombre con los años se puso hermoso. Yo no
interesante,
vi
sí. Yo no con vi sus canitas, creo que tiene canitas y cosas, está guapo.
Bello. Como el médico no lo recuerdo. Hermoso. Mira, tú sabes que este tema de las producciones, bueno, a nosotros nos gusta mucho el cine, toda esta onda, y acá se están dando producciones bacanas, marico.
¿Verdad? Ahora que tú estás diciendo eso, sí he visto una producción chilena,
que está, la que está en Netflix, que la está rompiendo, que es
Baby Bandito.
Es muy buena, buena, mira.
Bueno, mira, como tiene, producción está muy buena, o sea, es una producción, se ve que hay presupuesto. Ya en cuanto a
tiene como unas cosas en el guión que yo siento que... Pero la producción está buena.
Y actuaciones, también algunas...
Me gusta la actuación del
protagonista. El chamo lo hace muy bien, su mejor amigo también lo hace muy bien.
Como hace él. Ay, hay un plot twist en la serie que hay una pareja gay que no la ves venir porque no son como el prototipo...
O estereotipo de gay.
Sí. Pero gusta lo distinto y lo diferente.
Bueno, y esta broma, la serie... Yo no sabía que es un robo que sucedió en el aeropuerto.
Ah, la serie también.
No, yo no sabía eso.
A mí me parece porque ese robo... Nosotros estábamos aquí cuando eso pasó, marico. Se metieron en el aeropuerto, se robaron un coñazo de plata.
Pero yo no sabía.
Y lo llevaron a la serie, así que el argumento está bueno, pero como vuelvo a insistir, el guión como que...
Pero bueno, pero vale la pena verla.
Sí, creo que hay
no,
que
si ver. Usted tiene su tiempo allá, si usted tiene tiempo libre de fin de semana en su casa, ve a Baby Bandito y aprovecha de apoyar.
Talento chileno.
Talento chileno.
Mira, ahora que te hablé de esto de que había una pareja que a mí me gusta, porque igual acá, fíjate que hay representantes homosexuales en la tele, en las teleseries. Hay una teleserie
que
escribió Herman Hay, que está escribiendo el personaje, no recuerdo cómo se llama, que la pasa en el Mega, que es de una pareja gay que también es como bien conocida, bien mediática en las redes sociales. Entonces siempre hay en las producciones como esta visibilización de la comunidad.
Oh.
Y eso lo encuentro súper interesante.
Recuerdo también cuando nosotros llegamos acá, estaba muy sonado el tema de The Switch. Sí, es el programa de lo que sería RuPaul Drag Race en el exterior. Acá lo hicieron en...
Que son transformistas Chile, que compiten por un premio.
¿Verdad? Que lo conducía Nicole Gauthier.
Nicole Gauthier.
Qué topísima, bella. No hay algo que ya haga que no sea top.
Saludos al Marcelo.
Saludos, mi amor.
Amigo íntimo y personal, dijo la otra.
Eso no ha sido lo único. También estaban también en cuanto a la... ¿Cómo se llama? Personajes de la comunidad, el programa de las gansas que ellos hacían en canal Vía X.
Mira, ellos partieron en Vía X, creo que se llamaba ¿Y qué pasó? En Vía X.
Sí, ¿qué pasó? Yo estuve en ese programa y esa foto de ese programa también está en mi Instagram.
A mí, tú eres bien mediática, bien conocida, sí. Bien parandolera.
Fui con Ro.
Y después del Vía X, las gansas se fueron a la red, que fue la primera vez de un programa en la comunidad LGBT en un canal de televisión nacional abierta.
Uh-huh.
Ahí se llamaban las gansas, si no me equivoco.
Okay.
Le mandamos un saludo a Luis y a César, a nuestras gansas queridas. Ahora que hablamos de esto de la Nicole Gauthier, yo digo, desde Swiss, hace falta una transformista animando el matinal.
¿Tú quieres una transformista? Ay, ¿quiere una transformista? dando el tiempo, no, diciendo, uy, no sé cuántos muertos, no sé qué.
No,
y la abuela con las cejas tapadas.
No, no, yo me imagino una transformista como en la parte de entretención, hablando, no sé, de farándula, hablando de cultura.
Claro, o sea, como una más con todos los que me acompañan.
Sí, como una más, que es que lo protagonista no sea que es transformista, ojo.
Ok.
Es ilícito, pero que
no
sea que es transformista. Y yo, si me dices a mí, hagamos el casting, la Fernanda Brown. Creo que la Fernanda Brown tiene el acting para la televisión perfecto. Además que la buena es regia, bella, estupenda. Así que yo me tengo a la Fernanda Brown. O sea, a la Nicole Gutiérrez o a la Fernanda Brown.
Ok, me parece, me gusta.
Gustó. A mí sucede, mi amor, que bueno, que con toda esta movida, cultural que se está dando, con todo este auge de los medios, de las nuevas cosas que se están haciendo, están llegando nuevas producciones. Y a mí algo que me gusta, y en esas nuevas producciones está este podcast. Y a mí no hay mejor forma que a mí me gusta describir este podcast que la siguiente. El podcast chileno creado por los venezolanos Armando Cova y Alberto Chirino. A mí esto me llena de un orgullo.
Claro, sí.
Que de verdad me hace sentir.
Bueno, somos el mestizaje que hay en este país.
Porque es una producción chilena. O sea,
es un mestizaje.
No, es una producción chilena. Y es decir, es un podcast que nació acá.
Sí, totalmente. Que has producido aquí.
Y que de una u otra forma podrá ser muy venezolano, porque nosotros somos venezolanos y está en el ADN del episodio, pero nosotros estamos compuestos por mucho de la cultura chilena de 8 años para acá, entonces eso también está implícito en este trabajo.
Totalmente. Bueno, y eso nosotros lo hemos tratado de, ¿cómo se llama? De plasmar,
de transmitir.
Yo creo que se transmite porque nosotros desde el día uno hemos estado como integrándonos, buscando, ¿sí me entiendes? Entendiendo la movida, la cultura pop mediática del país.
¿No? Y como siempre digo, mi amor, el que está llegando a este país es uno.
Claro.
O sea, uno tiene que hacer lo posible por conocer su gente, por saber cómo piensa, por saber cómo integrarse. El país no va a cambiar, y no es que no vaya a cambiar, no tiene por qué cambiar.
Porque tú llegaste.
Aquí nadie te estaba esperando, eso es otra cosa.
Claro.
Aquí no es que, Alberto, nos estábamos esperando. No, mi amor, nosotros llegamos por una situación ajena a nuestra voluntad, si lo quieres ver así.
Ajeno también a este país.
Ajeno totalmente. Este país no tiene la culpa ni la responsabilidad absoluta en que nosotros estemos acá. Entonces, pana, hay que ser buenos forasteros.
Claro.
Hay que ser buenos forasteros. Y a mí me pasaba algo que igual uno con el tiempo, cuando te metes acá y vives acá, tú pasas, no sé si, o sea, tú pasas a ser como un chileno más porque empiezas a vivir, a disfrutar y a padecer las cosas del país.
Claro.
Y pana, uno también tiene derecho a quejarse. Porque hay gente que dice, no, que no te puedes quejar porque tú eres venezolano. Mi pana, pero si yo vivo acá, yo sé que yo soy venezolano, pero yo vivo acá.
Desde hace bastante tiempo.
Sí, entonces hay que aportar, pero así también como aportamos, también exigimos desde las cosas. Porque lo que a mí me afecta, pana, también te afecta a ti.
Exactamente.
El tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de la desigualdad, eso es para todo. Entonces,
eso es lo que le pasó a Naya Fácil. Eso está heavy.
¿Qué le pasó?
Ah, ¿la encerrona?
Ah, por heavy, claro. No, claro. Y ahí nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Y en este sentido, muy importante que tocas este tema, porque la Naya Fácil, qué bueno que le pasó, en el buen sentido de la palabra, porque es una forma de visibilizar lo que está pasando con la inseguridad que nos arropa todo. Hay mucha gente, ay, qué culpa usted, los venezolanos, mi pana, pero yo también odio a ese venezolano que está por ahí delinquiendo. Yo también odio a ese venezolano que está por ahí dejando la cagada. Primero, no me identifica. Segundo, yo vengo huyendo de ese venezolano también. Es más, vámonos todas juntas para las fronteras y lo sacamos.
Mira, bueno, nosotros aquí hablamos de las personas, las principales personas como que llegaron a nuestra mente, las primeras personas que conocimos, que cachamos, pero nos faltó muchísima gente acá, porque mira, está la Pamela Díaz.
Uf.
Que la Pamela Díaz es...
La Pamela Díaz es la representación de Chile, es más.
Chile, o sea...
Más, cuando seguimos la Pamela Díaz, hacemos referencia, Pamela Díaz.
Reverencia. Topísima, o sea, yo creo que ella es Chile, pero, y ella es topísima, ella, sí, aquí no te voy a estar haciendo algo, ella, yo la ubico como que me recuerda a Norky Batista, ese estilo de Norky Batista, en lo que sería en Venezuela Norky Batista, ¿verdad?
Como bien, ¿cómo decirlo? Como bien del pueblo y para el pueblo.
Bien del pueblo, para el pueblo, como sería aquí como bien guachaca, como bien cercana.
Pero regia,
estupenda.
O sea, da guachaca, o sea, estupenda.
Mi people es. Un beso.
En algún momento te vamos a tener aquí o nosotros
lo vas a tener en tu podcast.
Yo iría fácilmente sin editar. Es más, si me estás escribiendo, yo me llego. Tú me dices, marico, llégate, yo me llego. Cuando te cae un invitado, llégate, yo llego.
Decretado. Nos llegamos. Porque somos dos.
Obviamente.
Pamela, para que sepa, somos dos.
Aunque no te sorprenda si llegamos tres, por si acaso. Porque bueno, la vida tiene sorpresa.
Mira, ¿qué nos falta?
Mami, nos falta despedirnos.
Nos falta despedirnos, llegamos al fin de este programa, pero yo no me quiero ir de acá sin preguntarte a ti y a la gente, ¿qué les pareció mi gorrito? Es primera vez que estoy usando este gorrito.
Marico, la ropa del Samu lo Mac.
Este gorrito es de Samu, pero
al igual que mi yo.
CL. Es primera vez que lo uso, creo que está bacán.
Correcto.
Está correcto. Y bueno, déjame en los comentarios qué les pareció.
Veamos cómo se ve ese look en tu Instagram, porque seguramente lo vas a subir.
Lo vas a subir en mi Instagram, en mi red social, que si tú no la tienes todavía, armando-c14.
El mío al-chirinos. El Instagram y el TikTok del podcast es de Chama Show. En Instagram y en TikTok, como les digo.
Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad de esto que se llama
The Chama Show, el podcast de las chamas.
Chao.